Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 22 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a muy poquito de que empiece la gran ceremonia inaugural que dará el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cadena COPE ha desplegado un equipo de enviados especiales que nos van a contar lo que ocurra mañana y también el minuto a minuto de todos los participantes españoles en este gran evento deportivo. Más de 200 horas de radio en directo que podrás escuchar aquí. Hoy ya han debutado nuestros chicos de fútbol, empatando eso sí contra Egipto. Capitaneando este equipo está Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de ese pinchazo de la selección?
Hola, ¿qué tal, Mamen? Bueno, pues mal rollo tengo, ¿para qué te voy a mentir? Mal rollo porque esto no ha empezado como esperábamos. Sabes que los chavales del fútbol son candidatos número uno a ganar la medalla de oro y hoy hemos tenido el bajonazo de empatar contra una selección inferior como Egipto a cero. También es verdad que esto no es como empieza, sino como acaba. Y estoy seguro que van a subir al podium. Pero bueno, hoy mi cuerpo no está para fiestas, aunque mañana sí que estoy para fiestas y para ceremonia de inauguración. Prepárate porque si algo tiene Japón es tecnología. Si algo tiene Japón es que es capaz de sorprender al mundo. Y la ceremonia de mañana, dicen que se van a ver cosas jamás vistas. Nosotros de momento vamos a ver algo inaudito. Que nuestros abanderados no sea una persona. Recuerda, hemos visto a Nadal, a Gasol, al rey de España, a la princesa, ¿no? Mañana sale un hombre y una mujer. Sale Mireia Belmonte y Saúl Gravioto. Con una sola bandera. ¿Qué inventarán? Eso habrá que verlo. Pero lo que estoy seguro es que si te quieres divertir, si quieres enterarte de lo que es la ceremonia, te enganchas mañana desde las 12 de la mañana, hora de nuestro país, con la COPE y te lo vamos a contar todo durante aproximadamente 4 horitas.
Gracias, Manolo. Por supuesto que estaremos enganchados a la radio a partir de las 12 del mediodía. Bueno, eso en Tokio. Aquí en España la quinta ola sigue afectando a todo el país. Los datos vuelven a subir, pero de manera mucho más suave que en los días anteriores. La incidencia se sitúa en los 659 casos por cada 100.000 habitantes. Son 14 puntos más que el pasado martes. Sigue preocupando también la situación en los hospitales, sobre todo en Cataluña, que es la comunidad con mayor número de camas UCI ocupadas por COVID, con un 39%. Mientras, a cuentagotas, las comunidades siguen aplicando medidas para frenar la curva de contagios. Aragón, Navarra y Asturias necesitan el aval judicial para el toque de queda. En Canarias será obligatorio presentar el certificado de vacunación para entrar a espacios interiores. Además, en el País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que la hostelería cerrará a la 1 de la madrugada, mientras que la mascarilla será obligatoria en entornos urbanos transitados.
Si cumplimos con todas las medidas que están en vigor, es posible que podamos vivir nuevamente mejores situaciones que la que actualmente estamos viviendo. Y si no cumplimos es cuando todo puede empeorar. Y si empeora es cuando estamos pensando en lo que pudiera ser pues, los llamados toques de queda o los cierres perimetrales.
Seguimos pendientes también del regreso de los estudiantes que asistían a un curso de inglés en Malta y que permanecen confinados tras el positivo de uno de los alumnos. 25 niños, de los que 44 se encuentran sin salir del hotel, podrán regresar a partir de mañana en un vuelo preparado por Exteriores Rubén Prieto.
Llevan encerrados desde el pasado 12 de julio, día en el que se suspendieron las clases y actividades por varios positivos en el grupo. Los familiares han mostrado su total indignación ante las condiciones en las que tenían que vivir sus hijos.
No tienen nada, ni wifi, ni nadie les limpia la habitación, les cambian las sábanas, tiene toda la ropa sucia desde el primer día que llegó, nadie se ha dignado a llevarse la lavandería, que era estaba contratado también. O sea, un desastre.
La que habla es Delia Periago, de Barcelona. En este mismo momento se encuentra viajando a Madrid para recoger a su hija de 16 años positiva, desde hace 6 días, ante la pésima situación que han tenido que vivir estos menores, sus padres reconocen que la posibilidad de emprender acciones legales está sobre la mesa.
Una vez estén los niños aquí y cada uno en su casa a salvo, entonces emprenderemos acciones legales seguro, eso es seguro. Como mínimo con el Hotel de Malta, eso es seguro.
Se espera que un segundo vuelo pueda partir una vez los alumnos y monitores restantes finalicen la cuarentena maltesa de 14 días.
Todo esto en un día en el que se han sumado dos nuevas víctimas de violencia machista. Ya son 28 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas. La primera en Sabadell, cuyo asesino acuchilló a su mujer y la ocultó durante dos días en un baúl. La segunda en Pozuelo de Alarcón, donde el agresor golpeó con un jarrón en la cabeza a su mujer. Por la linterna ha pasado Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial para la Violencia de Género, a quien estos micrófonos ha asegurado que la denuncia es fundamental para poder evitar esta lacra.
Para una mujer la denuncia es algo en ocasiones incluso heroico, porque tiene muchísimo miedo al maltratador, a las represalias. No dejemos solo en manos de la víctima la denuncia, ¿no? La denuncia es muy importante para poner en marcha el mecanismo de protección que en España funciona. Por eso las instituciones lo tenemos que hacer muy bien para que las mujeres confíen y denuncien y desde luego que se sientan apoyadas por las personas que están cerca de ellas.
La pandemia y la crisis económica está provocando que ahora más que nunca las ayudas a la dependencia sean esenciales. Alrededor de 55.000 personas han muerto en España el año pasado sin poder cobrarlas. Las administraciones tienen más de 370.000 expedientes sin resolver y cerca de 300.000 personas tienen concedida la prestación, pero no les ha llegado. Belén Sánchez.
Concepción tiene 75 años y una enfermedad degenerativa. Su hija solicitó la prestación por dependencia en 2018 y a día de hoy no la ha cobrado.
La solicitamos pues sabiendo que había como un año de retraso hasta que nos pudieran hacer la primera entrevista, pero bueno, ese año se ha convertido en dos años y medio, casi tres.
El tiempo de espera es aún mayor si quieres optar a un centro público. Preguntamos por las causas de estos retrasos a la trabajadora social de un centro de día en Madrid, Laura Pérez.
Cada vez es más gente la que se anima a solicitar dependencia porque ha habido un cambio, ¿no?, en la estructura familiar.
Otros factores son la esperanza de vida y el acceso de personas cada vez más jóvenes a este tipo de servicios. En noviembre se cumplirán 15 años de la aprobación de la Ley de la Dependencia, con unas cifras catastróficas.
Imagínate el sonido de más de 300 disparos, 69 asesinatos y la voz del que ha matado a tu hermano, a tu primo o a un amigo. La imagen de tres cuerpos tirados en una orilla, el olor a cadáveres y a pólvora. Esto es lo que le viene a la mente a Johan, un superviviente del atentado en Utoya. Hoy se cumplen 10 años desde que el supremacista Anders Breivik provocara el día más triste en la historia reciente de Noruega.
No reconozco a las cortes noruegas. Vosotros habéis recibido vuestro mandato de partidos políticos que apoyan el multiculturalismo. Además, se sabe que eres una amiga personal de Hanne Harlem, la hermana del primer ministro y el líder del Partido Laborista.
Cerca de las 3:30 de la tarde de aquel 22 de julio, una furgoneta cargada con casi 1.000 kilos de explosivos reventó frente al principal edificio del gobierno en Oslo. Se cobró la vida de 8 personas, dejó heridas a más de 200, pero esto fue solo un cebo, una retorcida obra de distracción.
Era mi turno de limpieza y de repente vi a todo el mundo corriendo, gritando y llorando. Me refugié donde pude. Todo era un caos.
El objetivo eran los chicos que estaban en el campamento de verano del Partido Laborista noruego y el lugar, la isla de Utoya. Había más de 500 personas, casi todos menores de edad. La mayoría fueron tiroteados a sangre fría, otros ahogados al intentar huir. Breivik no paró de disparar hasta que llegó el primer equipo de policía una hora después del primer disparo. El tiempo necesario para sembrar el caos.
Estaba entre dos rocas. Él estaba en lo alto de la montaña y yo estaba abajo. Pero él podía ver mis piernas y recuerdo perfectamente que me disparó a distintas partes del cuerpo. Me acuerdo muy bien porque fue muy doloroso.
La investigación demostró que Breivik había estado durante dos años preparando los ataques y escribiendo un testimonio de ideología ultraderechista y antimusulmana. Con este ataque quiso justificar su guerra contra el multiculturalismo y la invasión del Islam en Europa, especialmente contra los que lo habían facilitado, señalando al Partido Laborista noruego. Ahora mismo, Breivik cumple una condena de 21 años por terrorismo y asesinato premeditado, y si el juez lo considera, podría estar entre rejas de por vida. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa de hoy empezamos por las principales webs y lo hacemos por cope.es. Hola Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Cuentan nuestros compañeros a esta hora que el toque de queda se extiende por España y hacen la radiografía de las comunidades que han limitado la movilidad nocturna. También destacan en nuestra web que Pilar García Muñiz va a presentar la próxima temporada El Mediodía en COPE. En El Confidencial abren contando que la abogacía del Estado avisa de que frenar el rescate de Plus Ultra amenaza la devolución de 19 millones de euros. En Voz Populi, sobre este mismo tema, subrayan que Nadia Calviño, lo hemos escuchado, defiende la responsabilidad del gobierno en el caso de la aerolínea. Y en News Diario abren a esta hora con un dato sobre la pandemia. España supera los 25 millones de personas vacunadas con pauta completa y los 30 millones que tienen al menos una dosis de la vacuna.
Y vamos a repasar también las portadas de las ediciones de mañana de la prensa en papel, ABC El Mundo y La Vanguardia.
Sí, empiezo por ABC, divide su portada, como es habitual, en dos grandes noticias. La paralización del rescate de Plus Ultra, dicen, pone en alerta a la Unión Europea en vísperas de la entrega de fondos europeos. Una juez suspenda cautelarmente la entrega de las ayudas públicas a la aerolínea por no estar justificadas. La otra noticia de apertura de ABC de mañana 23 de julio es el salto a la valla de Melilla, fotografía de los subsaharianos que han logrado entrar en la ciudad autónoma española esta pasada madrugada sin concertinas ni peines invertidos, titula ABC, y dice que es el tercer asalto en dos semanas, que 238 sin papeles saltaron la valla en apenas dos minutos. En la 2 de ABC, titular principal para Íñigo Urkullu, para el Lendakari, que impone, dicen, la mascarilla en las calles del País Vasco. Además, Asturias, Aragón y Navarra piden el aval de la justicia para aplicar el toque de queda, incapaces de contener el avance del virus. Su fotografía para los menores españoles que siguen en Malta, en un hotel en la isla europea, dice que Exteriores repatria hoy por mañana a los 150 confinados en Malta en una situación, entre comillas, deplorable.
Hemos escuchado el testimonio de la madre de uno de los chavales que está allí.
Sí, en la foto se les ve sacar por las terrazas de los balcones del hotel
unos carteles,
sábanas pintadas diciendo que les ayuden, que hay 70 casos de COVID en el hotel. Son chavales que, bueno, mañana, en teoría, vuelven a casa. Uh-huh. En El Mundo, apertura también para la juez del Plus Ultra, que pone en jaque, titulan, los rescates del gobierno, exige revisar la ayuda de Ábalos a la aerolínea y cuestiona sus informes e impone otro peritaje. Fotografía también para los inmigrantes que han saltado la valla de Melilla, masivo asalto en la fiesta del Cordero y un titular sobre sanidad y las vacunas. Dice El Mundo que el ministerio rechaza paliar con Janssen la escasez de vacunas de Pfizer, que cuatro comunidades lo habían pedido ante el avance de la quinta ola entre los menores de 40 años. Sanidad, como digo, lo rechaza. Y termino con la portada de La Vanguardia. Su fotografía en este caso es para el Estadio Olímpico de Tokio, que va a ser mañana escenario de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Ceremonia inaugural, dice La Vanguardia, confinada. Se ve a tres japoneses mirando detrás de una valla la fachada de ese Estadio Olímpico de Tokio, en el que mañana habrá atletas, pero no habrá público. Sin duda va a ser muy impactante y una imagen para la historia.
Sí, va a ser curiosa, porque además, como estamos acostumbrados a ver tal aglomeración de personas en eventos así, verlo todo vacío.
Y una ceremonia de inauguración olímpica con lo espectacular que es y lo emotivo. El desfile, por ejemplo, de los atletas no va a ser lo mismo, ni mucho menos.
Para nada.
Sin el calor del público.
Eso es, entrarán por un sitio y saldrán por el otro, pero
y
vamos.
Un poquito más.
Y eso es.
Y otro titular que te destaco de La Vanguardia, Mamen, para terminar. El gobierno catalán avisa de que las restricciones actuales van a seguir todo el verano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala prorrogar el toque de queda una semana más, mientras que la quinta ola desborda ya las UCIs catalanas. Están casi al 40% de ocupación. En el Hospital del Mar, por ejemplo, leí hace un rato que están en el 120% de ocupación en las UCIs y que están como en la primera ola. Así que cuidadito.
Viviendo un déjà vu, ¿no? Que se suele
totalmente
decir. Totalmente. Gracias, Alberto. Hasta
mañana.
Y vamos a aprovechar para darnos un último paseíto por las redes sociales, porque allí estáis hablando sobre los últimos repuntes de contagios, también sobre el endurecimiento de las restricciones en muchas comunidades autónomas. En algunas de ellas ha vuelto el toque de queda, el límite de aforos, al adelanto del cierre de la hostelería y de los comercios, y otras están a la espera. Lucía, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Mamen? Pues mira, nos dice Manuel, ahora que se han disparado los contagios, parece que volvemos a empezar. Otra vez se imponen los toques de queda, los cierres de la hostelería. Muchos empezamos las vacaciones, pero hay que seguir siendo responsables. Y Sofía nos comenta, los mensajes erróneos del gobierno, como el de las mascarillas dejan paso a la sonrisa, han provocado que la gente se olvide de la pandemia y así estamos.
Y no nos podemos olvidar, sin duda, un manuscrito que es precioso, por cierto.
La Policía Nacional ha recuperado el Atlas Portulano, un valioso manuscrito español del siglo XVI, valorado en 2 millones de euros y que estaba en manos de un ciudadano británico. Fue un pedido del embajador Diego Hurtado de Mendoza para regalárselo al rey Felipe II. Es el único ejemplar que se encuentra en España y ahora se ha donado a la Biblioteca Nacional en perfecto estado.
Un cese in extremis y ya van dos.
El comité organizador de los Juegos Olímpicos ha cesado a Kentaro Kobayashi, el director de la ceremonia de apertura. El motivo ha sido porque ha salido a la luz un vídeo de los años 90 en el que Kobayashi hace bromas sobre el Holocausto. Se ha disculpado tras recibir demasiadas críticas por muchos sectores de la comunidad judía. El ministro de Japón ha calificado las bromas de ser profundamente ofensivas e inaceptables.
Y un programa especial.
Este verano, el equipo de deportes de COPE, liderado por Manolo Lama, se va a volcar en los Juegos Olímpicos de Tokio y va a emitir más de 200 horas de radio en directo desde Villa Olímpica. Todos los días la cadena va a emitir un programa especial de 3 a 4 de la tarde, también a las 8 y media aquí en La Linterna, y de 1 a 6 de la madrugada.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, mamá.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.036. 480336.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo aquí una noche más a Jon Uriarte, que no sé si has vuelto ya de la playa o no.
He vuelto, sí, no hacía día, no hacía. También ten en cuenta que de Madrid a la playa tengo una distancia, entonces para cuando voy y vuelvo, pues es lo que hay.
Pues se ha pasado el programa.
Se ha pasado el programa. Pero bueno, hoy arranco con el hombre Guadiana, hablando de gente que aparece y desaparece. Este aparece cuando menos te lo esperas, pero claro, no podía faltar con la que tenemos encima, Carlos Herrera. De hecho, él arrancaba así esta mañana.
¿Qué tal, damas y caballeros? Hay calor, calor sahariano también. En la densidad informativa de estos días de verano, es el verano con más intensidad informativa que uno recuerda desde hace muchos años, y uno viene dedicándose a esto desde su más tierna infancia. tan próxima, ¿verdad? Ya que crecen tan rápido. Bueno.
¿Cómo se crían con Bledín?
Toma, toma, toma.
Ahí está. ¿Cómo nos ha crecido el niño?
Un jovencito, está chuchaval.
Jovencito. Fíjate, ayer mismo era un niño y empezó en la radio. Aquí está. Bueno, entre las noticias, además de pandemia, crisis, España y Tokio, está el resto del plan.
Del planeta.
Del planeta. Es que se me ha cortado aquí. Claro, se me ha cortado aquí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Del plan. Es que he dicho el planeta y claro, me ha parecido muy feo. Entonces he dicho del planeta. Incluye, ya le entraba la risa y ya ahora no podemos seguir. Incluyendo
sigue,
Italia, que era lo que iba. Trata de arrancarlo, por Dios. Incluyendo Italia. Un país que se toma lo de quedar a una hora de aquella manera. Lo digo porque al menos los políticos, y además los políticos gordos, allí lo de la hora. Escucha a Eva Fernández hace unas horas.
Me estaba riendo porque las ruedas de prensa de los primeros ministros nunca se saben cuándo van a ser, ¿sabes? O sea, comienzan a ser dentro de un rato, y ahora mismo, según hablo contigo, hay unos titulares en la televisión, tra poco, o sea, en un instante, llevan como 3 horas diciendo que en un instante...
Hay que sincronizar los relojes, ¿qué hora tenéis?
Las 2:30.
Las 3:10.
Las 2:20.
Ya empezamos mal.
Me gusta, trapoco, trapoco.
Trapoco, a mí también me gusta, me encanta la palabra.
Trapoco.
Me la voy a apuntar para decirla yo aquí de vez en cuando.
Mi madre siempre decía, ¿por qué les dices a tus amigos cuando no había móviles que vas ahora si estás en la ducha? Digo, ya, pero bueno, para
pero ellos no lo saben, ellos creen que yo estoy saliendo por la puerta.
Estoy llegando. Bueno, en fin, hablando del exterior, desde una de las ONG españolas en Egipto, muy interesante, te contaban que, claro, si aquí es complicado luchar contra la violencia machista, allí, imagínate. Bueno, por eso la clave está en la formación global. Es decir, de todo tipo, pero también dejar que ellas y que ellos lleven las riendas. Lo de darles la caña.
Sí.
Bueno, pues así lo contaba Natividad López.
Es psicológico y legal, porque hay tanto trabajadores sociales, psicólogas y abogadas que les apoyan tanto en la prevención como en la protección cuando ya han sufrido violencia. Les formamos, les capacitamos y ellos son los que después hacen el trabajo de tanto de prevención como de protección para mujeres víctimas de violencia.
Muy interesante. Además, tienen un montón de proyectos en Egipto, en Mali, en un montón de sitios.
Y la verdad es que además son sitios donde, de verdad, sí que es difícil luchar contra eso terriblemente, en todas partes, pero ahí de manera especial.
Sí.
Bueno, ahora quiero que nos paremos con un detalle que sigo desde hace tiempo. Por favor, Álvaro, fuera música para testar la realidad. El rey emérito.
Sí.
Y Urkullu cada vez hablan más parecido. Hoy daba un discurso en Lendakari sobre las restricciones que propone ahora este verano, pero a mí me sonaba mensaje navideño de ambos. Lo he cruzado y suena así.
Íñigo Urkullu, Lendakari.
Hace unos minutos se ha comunicado las nuevas medidas que deberán cumplirse en el País Vasco.
Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad.
Que mis primeras palabras en esta noche, desde que fui proclamado rey de España.
Y es lo que yo pretendo.
Una Navidad feliz, alegre.
Sorionak eta urte berrión de noi.
Y en paz.
No me digas que no se parecen cada vez más.
Oye, pues yo no sé, no había caído, la verdad es que no me había fijado.
Es mi teoría. Yo se lo he intentado vender a Herrera, a Espósito.
Pero
y tal,
no te lo han comprado, entonces has esperado que esté yo haciendo el programa para comérmelo a mí.
Porque lo mismo son el mismo y no lo sabíamos. Ten cuidado. Ahí lo dejo. Bueno, ya que hablamos de confesiones, tu mamá me ha reconocido.
Sí.
Cuando hablábamos de cómo hacemos cosas en la playa que no hacemos fuera de ellas, esas tonturas que hacemos, cola, por ejemplo, y esas cosas, o pegarnos por un espacio, bueno, pues a ti te dan arrebatos de las madres que hoy son abuelas.
No, lo de la digestión no. Lo de la digestión no, pero cámbiate el bañador que está mojado y luego vas a tener problemas, eso sí lo sigo haciendo.
Una reflexión en voz alta con valentía. ¿Quiénes darán la cara? Cada semana compartiremos con dignidad y respeto. Confesiones con Carlos Carnicero.
Ahí está, confesiones. Hoy, mamen, yo le digo a los niños, cambiaros el traje de baño que cogéis frío.
La culpa la tienes tú porque me la sacas, me obligas a decirlo sin yo quererlo.
Claro, pero yo sabía que ibas a decirlo,
si yo caigo.
Sí, que tú caes. Aparte que todos hablamos al final como nuestras madres y nuestros padres,
claro.
Es que es así.
No sé de qué os quejáis, hombre.
Es verdad. Bueno, el que no tiene tiempo ni para cambiarse el traje de baño es Manolo Lama. Él y el resto de los compañeros de deportes no han parado desde las 9 de la mañana aquí. Bueno, luego salía un poco con las horas, ahora vas a escucharlo, porque de hecho alguno se ha pegado un susto esta mañana.
Hola España, muy buenos días. 4 en punto de la tarde en Tokio, capital de Japón. 9 en punto de la mañana en la ciudad que va a albergar los Juegos Olímpicos.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
¡Mamá! ¡Papá! ¡Nos hemos dormido!
En nombre de todo el equipo del tiempo de juego de la cadena COPE, les habla Manolo Lama.
¿A dónde vais? ¿Estamos todos?
Claro, es que ha dicho las 9 de la mañana de la capital donde allí se juegan los juegos. Y digo, ¿en España? Al final se lo dieron a Madrid. Y no me he enterado.
Como está a punto de suspenderse, pues lo mismo se lo han traído para acá.
Lo mismo se lo han puesto. Bueno, hoy cumple 77 años Rick Davies, uno de los padres de Supertramp.
Esto se lo dedicabas a Munilla, ¿no?
Siempre. A Munilla yo le dedico todo, porque Munilla Maravilla es el hombre que nos alegra todas las noches con el partidazo, tengo que decir.
Hola Luis, buenas noches.
Muy buena. Me acuerdo que el pirata me decía, Munilla es el que informa de todo lo que pilla.
Que me gusta también.
Oye, hablando de confesiones, confiesa Luis, ¿a qué has venido hoy a la redacción?
A lo de siempre.
¿Ves?
A veros. Y a por mi agüita.
Te iba a decir, no seas mentiroso. Bueno, que tiene muchas cositas de anoche, ¿no?
Hombre, estamos preparados, mamen, para disfrutar de las dos semanas más bonitas del deporte. Mañana a las 12 ya estamos cantando la ceremonia inaugural. Y hoy, de momento, en el fútbol hemos comenzado con mal pie, porque hemos empatado a cero con Egipto, nos complica la clasificación, y lo de mal pie, además, por partida doble, porque nos ha pegado los ejercicios, vamos, hasta hartarse. Dos lesionados, sí, Ceballos y Mingueza. Bueno, vamos a contar eso y lo que ha dicho hoy Joan Laporta del futuro de Messi y de Griezmann, y mucho más en el partidazo.
Bueno, eso será trapoco, ¿te acuerdas, verdad, Joan?
Trapoco. O sea,
hasta luego, y buen programa.
Chao, gracias.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la BB Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.